te pedimos, Padre, que nos des el gozo de tu amor. Y Padre, te pedimos que en todo lo que hagamos, te pongamos a ti primero. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos estado en Romanos capítulo 13, donde estábamos mirando lo que el gobierno hace. Y como vimos, el gobierno fue instituido para Dios para estabilizar las cosas externas de una cultura, de una civilización. Pero el gobierno no cambia el corazón de un país. Ahora Pablo va a ir más profundo y va a entrar a lo más importante del libro de Romanos en lo práctico. Vimos que el gobierno con sus leyes puede forzar por penas castigos contra el malo, pero el gobierno no puede cambiar lo central, que es el corazón del hombre. Pero Dios sí lo puede cambiar. Dios lo cambia por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Pablo ahora va a entrar y nos va a hablar, no como ciudadanos, pero como hermanos y hermanas de la familia de Dios. Y nos va a decir de lo que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos que nuestro país y nuestra civilización vea el poder de Jesucristo. Y puede Dios cambiar una cultura. Él puede cambiar una nación. El problema es este. El problema es que el cambio tiene que pasar cada generación. Porque si hay un avivamiento y muchos se salvan y vienen al Señor y cambia la cultura de esta generación y todo pasa, el problema es que cada uno de nosotros muy pronto vamos a estar 2 metros debajo de la tierra y luego va a venir una generación nueva que necesita el mismo mensaje que nosotros. Es una cosa que nunca se acaba esta batalla hasta el día que regrese Jesucristo por su pueblo. Pero él comienza en el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos diciendo esto. Dice, no debéis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y él habla de una deuda que nosotros debemos tener. Ahora, la Biblia nos dice que no es bueno ser deudor. Aquí nos dice que no debamos a nadie, pero no es que es un pecado sacar un préstamo. Muchos de nosotros tenemos préstamos para nuestros carros, para nuestras casas. Y no es, no es un legalismo diciendo que todo lo tienes que comprar al contado. Lo que básicamente está diciendo Pablo, que al final de cuenta, la única deuda que nosotros tenemos, que vale en este mundo, es la deuda del amor. Ahora, Cristo nos amó a nosotros primero. Cuando Pablo dice, ama a uno de nosotros y debamos solo el amor, tenemos que acordarnos que Cristo nos enseñó, por ejemplo, lo que es esa deuda. Es una deuda impagable. Nadie aquí le puede regresar a Cristo lo que Cristo pagó. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 10, este es el amor, no que nosotros amemos a Dios, pero que Él nos amó a nosotros y que se dio por propiciación a nuestros pecados. Él pagó por completo todos mis pecados y todos los suyos. Y tú no puedes pagarle esa deuda a Cristo. Es imposible. Por eso nos tiene que salvar por gracia, ¿verdad? Por eso es por fe. Y no por obras, para que nadie se qué, se gloríe. Él nos amó tanto que Él vino con todo lo que nosotros tomar la eternidad en el infierno para pagar. Y nos lo dio por simple fe y nosotros no podemos pagarlo. Yo me entristezco cada año como en el tiempo de Pascua, el tiempo de Viernes Santo y la Pascua, especialmente en las Filipinas, pero también se ve en otros lugares, hay estas personas que se llaman los flagelantes. Y esos son personas que se crucifican cada año. Ustedes los han oído, ¿verdad? Cada año se cuelgan en una cruz porque hay Cristo paloma. Ay, yo tengo que pagarle a Cristo un poco. Hay unos que tienen ya se han colgado tantas veces que tienen una cicatriz aquí donde cada año le pasan el clavo y ya no tienen ni a que hacer un nuevo agujero. Ya quedó como las mujeres que tienen los aretes, ¿verdad? Ya no hay ni necesidad de abrir de nuevo, ya está el agujero aquí. Ahora, no digo por eso que no duela. Si tú cuelgas en una cruz por un día, a mí no importa si estás cicatrizado aquí, todavía vas a estar en una increíble agonía. Y creen que lo están haciendo para pagar un poco de los pecados que ellos... ¿Sabe qué? ¡No! Cristo los pagó todos. Ellos pueden colgar en esa cruz y no pagan un solo pecado. Porque Cristo ya pagó eso. Cristo lo pagó, yo no puedo hacer nada para merecer, nada para pagar, nada para hacer enganches sobre mi salvación. Pero en vista de lo que Cristo hizo, Cristo nos dijo a nosotros que si queremos hacer algo, si queremos pagar enganchitos o algo así, plazos, que no lo hagamos hacia Cristo, pero que lo hagamos los unos hacia los otros. Pablo dice en Romanos 1:14, yo soy deudor a judíos y a griegos, a esclavos y a libres. ¿Deudor a qué? A dar el evangelio, a amar. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice primera de Juan 3:16? Es interesante cómo los dos versículos se acoplan también. Primera de Juan 3:16 dice así. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, ¿qué? ¿Poner nuestras vidas por Cristo? No. Por nuestros hermanos. Cristo dice, no me puedes pagar tú a mí. Tú no puedes pagar tu salvación, tú no puedes hacer nada para tu salvación, pero como yo hice tanto, yo quiero que tú hagas algo, no para pagar. Yo quiero que tú ames y tú des tu vida por tus hermanos. ¿Se acuerdan la ilustración que Cristo dio en Juan 13? La noche antes de que iba a ser crucificado, Él entró al aposento alto y todos tenían los pies bien sucios. Habían estado caminando en las carreteras de lodo y de tierra y de todo eso y sudando. Y usted sabe cómo sus pies se ponen después de que uno suda y está en pura tierra. Y entraron todos ellos y ahí estaba una vasija de agua limpia y una toalla. Y todos miraron esa vasija y nadie hizo nada. Se sentaron con los pies apestosos a comer. Entonces, uy, cómo huelen los pies, pero nadie quiso hacer nada. Cristo se levantó y se puso una toalla y fue y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y luego llegó al final y dijo, ¿sabes lo que hice? Y todos lo miraron con esos ojos de los venados en los focos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dijo, mira, yo soy tu Señor, yo soy tu Maestro, yo soy el Rey de Reyes, Señores, Señores, yo te lavé los pies. Ahora, Él podría haber dicho, ahora lávame los míos. Pero no dijo. Dijo, ahora lávense los pies los unos a los otros. ¿Tal vez el único que salió con pies sucios esa noche? ¿Quién le lavó los pies a Cristo? Nadie le lavó los pies a Cristo. Todos tenían pies brillosos y limpios por amor. Y Cristo fue a la cruz. Cristo nos está diciendo esto porque Él pagó por nuestros pecados, porque Él nos da la salvación, no para ganarla y no para pagarla, pero porque lo hizo. Ahora dice aquí Pablo en el libro de Romanos, nosotros somos deudores de amor. Mira lo que dice el versículo 8, dice, no debas a nada a nadie sino ¿qué? El amor. Dice eso, tú debes, yo debo el amor. Yo, para mí, para como cristiano, no para ser salvo, pero como cristiano, no es una opción, hermanos, amar. Yo lo debo. Yo te debo amar a ti. y tú me debes amar a mí. Y no estoy diciendo simplemente sentir mariposas y qué bonito se siente. Estoy diciendo amar. Estoy diciendo, esta es mi deuda que Cristo me impone porque Él me salvó, no para guardar esa salvación, no para nada, pero simplemente es un deber. Yo debo el amor. Y Pablo me dice, eso es lo único que nos va a cambiar la vida. Es el único. Cristo dice, ¿y por qué? Porque dice Cristo que cuando lo hacemos al más pequeño de estos, se lo hacemos a Él. Si tú quieres amar a Cristo como tú debes, tú tienes que amar a tu prójimo. No para salvarte. No para salvarte y no para ganarte la salvación. Okay. Somos deudor a judíos, deudor a griegos. No importa nuestra raza, no importa nuestra clase económica, no me importa si somos ilegales o somos legales. Esas son cosas que la ley trata. Ya hablamos de lo del gobierno, ahorita estamos yendo más allá. No importa qué clase económica, no importa qué lenguaje, no importa si somos gordos, flacos, rubios o calvos. No importa. Yo tengo una deuda de amor que Pablo me dice aquí que es lo único que yo debo acordarme que yo tengo que seguir haciendo. Si nosotros queremos cambiar al mundo, la iglesia no tiene que ver, el mundo no tiene que ver más que eso, de parte de la iglesia. Amar el uno al otro. ¿Por qué? Porque el amor cumple la ley. Nos dice el versículo 8, ¿verdad? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Para qué es la ley? Vimos sobre el gobierno. La ley es para parar que no hagamos mal a quién. Al prójimo. A los que están a nuestro alrededor. Y nosotros no estamos bajo la ley como ley. Pero sí, la ley nos enseña cómo amar. Es lo que dice el versículo 9. El versículo 9 nos dice, así es el amor. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué? Nosotros debemos amar, pero el problema es que nosotros necesitamos contenido para nuestro amor. Déjame dar un ejemplo. Vamos a decir, y junto a mí hay una pareja, un hombre y una mujer, y el hombre tiene una esposa. La esposa es bien bonita. Y yo amo, yo soy llamado a amar a mi prójimo. ¿Sí? Yo la miro y digo, ¿sí, yo la amo? Sí, la quiero amar. Ahora, si voy con mis emociones, ¿cómo voy a expresar ese amor? Pues vamos a salir, le voy a dar a comer unos tacos. Le estoy enseñando amor. Y hay muchos que han hecho eso, ¿no? Pues la amo, la amo. ¿Sabes qué? Si tú tienes un vecino que tiene una esposa y tú amas a esa esposa, ¿sabes qué? La ley te dice cómo amarla. No cometes adulterio. No la codicies. Ah, pero me siento como la quiero abrazar y le quiero darle besos. No, eso es lo que sientes, pero lo que el amor hace es lo que la ley dice, y la ley dice, no adulteres. Entonces, tus emociones dicen una cosa, la ley te dice cómo amar a tu prójimo, ese vecino que está junto a ti. No adulteres. Ella le pertenece a él. Entonces, la ley hace así. Cuando dice, yo no robaré. ¿Por qué no robar? ¿Sabe qué? Yo necesito esas cosas también. Si yo robo esas herramientas, yo puedo arreglar más casas de otras personas y les puedo bendecir. Pero la ley dice, no robarás. La ley nos enseña lo que es amar. ¿Cómo se va a mirar todos los días? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver, hay una carretera bien curvosa. Tiene un letrero que dice 45 millas por hora. Y tú manejas 45 porque sabes que alrededor de esa curva hay un motociclista con una pistolita de radar. Y si no, pues hay... Esa es la ley. La ley dice 45 y tú la vas a obedecer. Ahora vamos a decir que mañana quiten esa ley. Y todos los letreros los quitan y ya no hay policía con radar. Y ahora tú vas en tu carro y tienes ahí tu carro, tienes tu esposa, tienes tu niño atrás. Y ahora ves y quitaron letreros y dices, ah, ya puedo ir a 120. Ahora, ¿por qué estaba en ese letrero a 45? ¿Para que el policía pueda sacar tickets? Para proteger a la gente que, porque esa carretera fue hecha para no ser segura a más de 45. Y si vas a más de 45, quizás te caes en el barranco. Yo no sé cuántas veces manejando en México, yendo a México, hay una camino a Cuernavaca que tenía en un tiempo una curva, no sé si todavía está, pero llamaba el codo del diablo. Y era una curvota que bajaba así y luego iba un barranco. Y yo no sé cuántas veces había carros que habían roto la barda y estaban al fondo de ese barranco. Pues por la curva del diablo. ¿Por qué? Porque tenía un letrero diciendo X kilómetros por hora y esta gente decía, no, ¿sabe qué? A esos que están abajo ya no les importaba si les iba a dar ticket. Si ellos amaran a su familia, irían a esa velocidad que dice la ley, no importe si hay letreros, si hay tickets. Porque la ley dice, mira, si tú amas a tu familia, tú vas a conducir en esta curva a esta velocidad. Y si tú no lo haces, es porque o falta amor o la... La ley, no estamos bajo la ley como ley. En el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, pero la ley todavía nos enseña cómo se mira el amor. Aunque yo ya no estoy bajo pena de muerte sobre el adulterio, otras cosas así, todavía el mandamiento no adulterarás me enseña lo mismo que antes. ¿Cómo enseñar el amor? El que cumple la ley, el que cumple el amor, cumplirá la ley. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Los mandamientos nos muestran cómo el amor se mira. Y nos dice que el amor no hace daño a nadie. Nos dice el versículo 9. Nos dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esto la sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10, el amor no hace daño, no hace mal al prójimo. Así es el cumplimiento de la ley, es el amor. Pablo está enseñándonos, tú no digas yo te amo, si tú no estás guardando lo que la ley dice hacia tus hermanos. Porque el amor no es cosa de emociones, el amor no hace daño. El amor no sigue las emociones, ay voy a hacer emociones, aunque quizá al final tú salgas con el corazón roto. Pero la cosa es esta, no es suficiente no hacer daño. Hay muchos que no hacen daño, nunca matan, nunca hurtan, nunca adulteran, nunca hacen nada. Todos están ahí en el cementerio junto al aeropuerto. Eso nunca, no te van a dañar. Tú puedes caminar todos los días. Yo sé que a la gente no le gusta caminar el panteón en la noche, pero la verdad es que ninguna de esas personas de la tumba te va a asaltar. No te van a quitar el reloj, vale el celular. No se van a salir y robarte el carro mientras tú estés caminando. No te van a violar, no te van a adulterar. De las personas en el panteón, tú estás totalmente seguro. Ah, pues me han de amar mucho. No, ¿sabe qué? solo llegan al primer punto. Los budistas llegan a ese punto. El Buda dijo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es la ley plateada que dijo Buda. Dice, si no quieres que te peguen, no pegues. Si no quieres que te roben, no robes. Y eso es bueno, pero eso no es amor. El amor llega más allá de eso. Cristo dice un punto más. Dice, no es suficiente no hacer daño. Tú tienes que hacer bien. Santiago dijo, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ese es pecado. ¿Sabe qué? La mayoría de mis pecados hoy en día no son los pecados que hacía yo antes cuando era nuevo cristiano. Cuando yo era nuevo cristiano yo tenía una boca muy grosera. Salían las palabras azules hasta por donde no. Y yo pensé, ya, me voy a poner muy santo cuando ya pueda controlar las groserías. ¿Sabe que ya no salen las groserías? Muchos de los pecados que yo pensé que eran mis pecados grandes cuando yo era nuevo cristiano, ya no me causan problema. Eran relativamente fáciles. Los que me causan problemas ahorita, ¿sabes cuáles son? Las faltas de amor. Las que dicen, tú debes estar haciendo tal y tal para tu hermano y no lo hago. Esos son los duros. Es fácil parar un comportamiento X. Es mucho más difícil ver a un hermano en necesidad y quitarme de mi sentadera y hacer algo. Pero Cristo nos dice que nosotros debemos no solo no hacer daño, pero hacer el bien. Cuando Pablo habla del amor, Corintios 13, del 4 al 5, dice el amor simplemente se sienta en su sentadera y no te hace mal. Dice, el amor piensa todo bien, quiere lo mejor para el amado. Va para afuera, va hacia adelante. Y Pablo dice, esto es lo que la ley no puede hacer. La ley te dice cómo no hacerle mal a la gente. La ley no mueve a nadie a hacer el bien a la gente. Pero el amor me lleva más allá de la ley. Por eso Cristo dice en el Sermón del Monte, si alguien te pide llevar su bulto una milla, llevará dos. Que para ti van a ser cuatro, porque tú tienes que regresar a donde estabas. Yo aquí como pastor, este sermón, cuando yo lo estoy hablando, yo lo estoy arreglando, esto es lo que me pica, pero esto es lo que va a cambiar una cultura, y si no lo estoy haciendo yo, ahí es mi pecado. Yo no tengo que ahorita confesar pecados de odio y pecados de esto y pecado. ¿Sabe qué? Yo no, eso no es el problema. Mi problema es las cosas que no estoy haciendo. Las cosas positivas que tiene que ver el mundo que amo. El amor no solo no hace daño, pero el amor tiene, yo tengo que mirar y decir, ¿cómo yo voy a hacer bien a las personas a mi alrededor? Porque ¿sabe qué? El hacer bien toma tiempo, el hacer bien toma esfuerzo, el hacer bien toma dinero, el hacer bien es inconveniente, el hacer bien te quita de tu televisor y te quita de tu casa y te quita de tu aire acondicionado y te quita de todo esto y tú tienes, ¡ay, qué lata! Salir y hacerle bien a esa persona. Como Cristo, ¿verdad? Cristo no solo hizo, no nos hizo daño. Cristo bajó del cielo y se fue a la cruz para hacernos bien. Ese es el amor. Y Pablo acaba con una exhortación. Empezando en el versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe qué? Yo no soy una persona que pone fecha al rapto o algunas de esas cosas. Pero a mí no me importa cuándo venga el rapto. ¿Sabe por qué? Porque venga el rapto hoy o venga en 1000 años, mi propio ratito viene muy pronto. Yo ya tengo casi 60 años. Yo podría morir esta noche. Quizá Gabriel y Miguel y sus trompetotas estén en el futuro, pero ¿sabe que hay un angelito allá en el cielo que ya para mí está empezando a mover las válvulas? Ya está lubricando un poco su trompeta y está lista para tocar. Venga hoy, venga mañana, venga en 10 años, venga en 15 años. Mi día pronto viene y el de ustedes también. Pablo dice, despiértate. Ya no queda tiempo, y no simplemente porque viene el rapto, es por cuando Pablo habló, no iba a venir para más de 2000 años el rapto. Pero Pablo supo que su propia trompetita iba a tocar muy pronto. Y la de usted y la mía también. ¿Cuánto tiempo tiene usted para hacerle bien a su esposa, a su esposo, a sus niños, a los miembros de su iglesia, a los que están en su trabajo junto a usted? ¿Cuánto tiempo tiene usted para ganar a esas personas a Cristo? Mañana y mañana y mañana y mañana, luego suena la trompeta y ya se acabó. Dice Pablo, despierta, levántate. Ya no tienes tiempo tú, el tiempo se acaba. Tu salvación final es más cerca hoy. Y más cerca de tú creíste. ¿Cuántos aquí tienen 10, 15 años, 20 años en el Evangelio? Y han ido año tras año y todavía ahora están y dicen, ya pasó 3/4 de mi vida en Cristo, y todavía yo ni sé lo que el Señor quiere que yo haga. Mañana la trompetita suena para ti. Y Cristo te dio una vida, ¿y qué hicimos con ella? Pablo hace esta exhortación, despiértate, es la mañana, es el alba del día de la batalla. Tú quieres cambiar tu cultura, tú quieres cambiar tu país, tú quieres un avivamiento, tú quieres que la gente se salve. Hoy es tu día. Quizá no tengas mañana, mañana quizá otro pueda y quizá no. Pero tú tienes hoy. Despiértate, dice, quítate tus pijamas. Versículo 11 y 13. Andemos en el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. ¿Qué dice en el versículo 12? La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de la armadura de la luz. Quítate las cosas de la noche, quita tus pijamas, quita todo eso que hacías de noche. Déjalo atrás, ya se fue la noche. Es el día de la batalla, es tiempo para desechar las cosas y ponerte la armadura. Y usa el término de armadura. No es un desfile. Todavía digo yo, cristiano, yo soy el hijo del rey, soy el hijo del rey. ¿Sabes qué? Sí, somos el hijo del rey, pero no estamos en el palacio todavía. Estamos en la batalla. Ponte la armadura de luz. Vístete de las buenas obras, dice Cristo. Tú eres la luz del mundo. Haz tus buenas obras para que la gente te mire y glorifique a tu Padre que está en los cielos. Oramos, dame un avivamiento, dame un avivamiento, dame un avivamiento, pero espiritualmente estamos roncando. Y comienza con el ronquido que a veces sale de este púlpito. Pablo dice, no te preocupes de el gobierno, no le pongas la esperanza. Honralos, paga tus impuestos, ellos van a controlar las cosas superficiales, pero a ti te toca hacer la verdadera batalla. Si tú quieres que Estados Unidos, si tú quieres que México cambie, si tú quieres que haya un avivamiento, van a ser tus rodillas las que tienen que tener los callos. Va a ser tus manos las que tienen que dar el amor. Van a ser tus brazos los que van a abrazar a los que están desamparados. Va a ser tu dinero, mi dinero, el que salga a ayudar. Porque nosotros somos las manos y los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Despiértate y anda propiamente para la batalla, ponte las armas de luz. Y dice el versículo 13, andemos como en día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Vamos a mirar, ya, pues yo no me he emborrachado, yo no soy glotón. ¿Sabes qué? ¿Cuántos en la iglesia son contenciosos y envidiosos? Ay, ese pastor ya le dieron una iglesia de 500 personas y mire que todavía soy. O peor, dos de mis miembros se fueron. ¿Dónde? Aquí yo no estoy en competencia. Somos cuarteles del mismo ejército. Yo no puedo envidiar, yo no puedo contender, excepto por la verdad. La iglesia cristiana está fragmentada, la iglesia cristiana está contenciosa, la iglesia cristiana está envidiosa, la iglesia cristiana se pelea el uno contra el otro y luego no sabemos por qué no hay avivamiento en el mundo. Deja atrás las cosas de la tiniebla, despiértate, ponte tu armadura y sal, es lo que Pablo está diciendo aquí. Y en el capítulo 14 vamos a ver prácticamente cómo eso se mira en la vida de muchos cada día. Pero nos dice el 14, ponte, dice el último versículo, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Cuando dice vestíos de Jesucristo, ¿qué significa? Yo miro aquí a varias personas. Nuestro hermano Ortiz se vistió de una camisa floreada. Si tú lo miras a él, ves flores, ¿verdad? Juan a veces se viste de esta camisa que me encanta, que tiene guitarras aquí en frente. Me gusta esa camisa. No codicio, pero me gusta. Si tú quieres ver, de Juan se vistió de guitarras, tú sabes. Si te vistes de novia, vas a tener un vestido blanco, largo, con un velo. Si te vistes de funeral, vas a estar de negro. Si te vistes de Jesucristo, ¿qué va a ver la gente? Jesucristo, en todo su amor. Si la gente te mira a ti, si la gente me mira a mí, déjeme preguntarle, ¿qué mira? ¿Mira a Jesucristo o mira a fariseo? ¿Mira a Jesucristo? ¿Mira a Jesucristo o mira ambicioso? ¿Qué mira? ¿De qué te has vestido? ¿De qué me he vestido? La Biblia dice que tenemos una deuda, hermanos. No a Cristo para la salvación. Pero porque Cristo nos salvó, tenemos una deuda. A griegos y a judíos. A toda raza, a toda clase. A enseñarles al Cristo que tanto nos amó. Y si no lo hacemos, no habrá cambio permanente en esta cultura. Padre nuestro, te damos gracias por las buenas nuevas. Por la gran cosa que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz y nos dio la salvación por simple fe. Y Padre, yo sé que no, ni con todo el amor que yo pueda dar, puedo pagar ni un átomo de esa salvación. Aún más, el amor que yo tengo, tú tienes que darme. Pero Padre, por lo que tú hiciste en la cruz, tú me dices aquí que yo debo, que yo soy deudor, que yo le debo a la gente amarlos con el amor que tú provees. Primero a mis hermanos y mis hermanas, pero también esa gente que me hizo mal. A los de ISIS que nos corta las cabezas. A la gente que nos ridiculiza cuando venimos en contra del aborto. A esa gente que tanto no te quiere, Padre. Yo soy deudor aún a ellos. A darle las buenas nuevas de tu salvación. Padre, ayúdanos aquí en Viviendo por Fe a ponernos la armadura de la luz. Para poder nosotros pelear por las vidas y las almas de nuestra amada cultura perdida. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.